En Radio Intereconomía, el futuro que fue. Tecnología en estado puro. Noticias, entrevistas, reportajes y la visión de nuestro tecnólogo Alfredo Villalba. Prepárate, que empieza el viaje. Alcanzamos la hipervelocidad.
Hola mundo, buenos días. Bienvenidos al primer programa del año del futuro que fue. El programa de tecnología más divertido, didáctico e innovador de la radio española. Les habla Alfredo Villalba, comandante de esta nave, nave que estrenamos para iniciar este año. En esta nave hay una tripulación que me acompaña, que es Marta Gutiérrez Abad, que es Kim, el robot Kim. Hola Marta.
Hola, ¿qué tal Alfredo? Pues feliz año.
Feliz año, feliz año. Aquí preparado para el despegue. Y Gustavo Casado, Gus, ¿qué tal? Feliz año, Gus.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, un añito Gus. Ya juntos, sí. Es increíble, qué bien.
Qué bien, qué bien. Qué bien. Y esta nave, pues en la torre de control está Candy, que es la que nos va a llevar al futuro y que no tengamos ningún problema en este vuelo. Antes de despegar, vamos a recordar nuestras instrucciones.
Instrucciones de vuelo. Pongan sus asientos en posición horizontal. Aflójense los cinturones. No es necesario que apaguen sus cigarrillos, aunque tampoco es necesario que los enciendan. En este vuelo, sí se permite el uso de dispositivos electrónicos.
Despegamos. ¡Qué deprisa va la nave hoy! ¡Qué maravilla! La tenemos puesta a punto fenomenal. ¿Qué tal, Kim? ¿Cómo estás?
Estupenda. Bueno, vengo acelerada, ¿eh? ¿Sí? Porque sabes que hace unos días la Tierra empezó a coger velocidad.
Bueno, bueno.
Y yo no sabía cómo bajarme de la Tierra.
Estaba pasando por el perihelio. Es el punto más cercano al Sol y es cuando más deprisa va.
Sí,
va,
pues ahora,
a buena velocidad.
Creo que ando hasta incluso un poco mareada.
Es que va a 107.000 kilómetros por hora. O sea que
casi no te nada, nada, pues casi nada. ¿Qué esperabas?
Casi como nuestra nave.
¿Qué nos va a deparar el programa de hoy por ser año nuevo?
Hombre, en el programa de hoy lo que vamos a hacer es explicar un poco todas las secciones y vamos a introducir alguna sección nueva como la del retrofuturo, que además el retrofuturo sería la sección que más coincide con el título del programa. Vamos a repasar tecnologías del pasado, que además esas tecnologías del pasado, que en su momento era el futuro más innovador, probablemente muchas de ellas fueron cambios más radicales que los que estamos viendo ahora. Eso fue innovación, cuando aparece el primer Walkman, o cuando aparece el primer ordenador personal, cuando aparece el primer disco duro. Eso sí que son de verdad hitos en la historia de la tecnología. Entonces vamos a ir al pasado y vamos a recorrer cosas, y hoy estrenaremos.
Qué bien, me encanta esta sección, tengo muchas ganas de empezar con ella.
Además, esa sección es tuya.
¡Anda! ¿Esto qué es, un regalo de Reyes?
Es un regalo de Reyes.
¡Qué bien! Desde aquí voy a aprovechar para saludar a Alejop de Alejop Teatro Circo, con los que he tenido el gusto de trabajar en la cabalgata de Reyes de Torrejón, que ha sido una pasada, con esos personajes maravillosos y súper mágicos que llevan siempre con ellos. Te los recomiendo si no los conoces.
Además, una iluminación muy, muy buena que hacen, ¿eh?
Sí, sí. Torrejón. Digna de visitar.
Totalmente. Bueno, ya para el año que viene.
Sí. Oye, María Carey, ¿qué le ha pasado?
Voy a decir lo que ha pasado y luego te digo lo que pienso. O sea, en las campanadas de fin de año en Times Square, o sea, número, super número estrella, Mariah Carey.
Mariah.
Porque no es María.
Sí, o sea, es Mariah Carey.
Y eso que a mí no me gusta hablar inglés cuando no se debe, pero Mariah. Coge el playback y el playback falla. Primero, que alucino que cante en playback, porque para mí es una de las voces más prodigiosas que ha dado la historia de la voz. Una mujer que tiene 5 octavas en su registro de voz.
Wow.
Whitney Houston y poco más, y luego ya alguna lírica, pero eso es otra historia. Pero ese prodigio de voz, bueno, pues igual pone en playback para tener todo muy, muy, muy acotado y que no falle, y va y falla. Y entonces, claro, rápidamente pasó el micrófono para que cantase el público se debió dar cuenta y no cantó nadie. Entonces, bueno, yo lo que pienso es que está hecho a posta. Es que yo no me creo ya nada.
Sí, de verdad, ¿crees que se ha hecho
a posta? Esa es mi opinión personal. Porque es que ahora últimamente solo se habla de vestidos de Nochevieja, de fallos en los vestidos.
Bueno, vestidos de Nochevieja. De verdad, un 10 para el vestido de Ani Gartiburu en Televisión Española. Y bueno, no sé, creo que no voy a decir la nota que le doy al de Cristina Pedroche. Según mi gusto personal, por supuesto.
Claro, pero el objetivo lo cumplió.
Sí, claro. Audiencia, ¿no?
La audiencia. Y post-audiencia, que es más importante. Post-audiencia.
¿Y qué te iba a decir? ¿Estuviste en el fin de año del Eurobuilding?
Me estuve una vuelta por allí viendo la bóveda que hizo Fractalia, que es una bóveda, bueno, diseñé yo, la hizo Fractalia, la empresa Fractalia. Una bóveda, yo creo, la más espectacular del mundo en un interior. Es verdad que este año en Málaga se ha hecho una cosa muy bonita, en la calle Larios, que es muy parecido. O sea, no es lo mismo, pues esto es una iluminación y esto es multimedia vídeo, pero me recordaba mucho y bueno, y fue una fiesta de cotillón extraordinaria bajo la bóveda multimedia más grande de Europa dentro de un hotel. O sea que sí, estuvo
bonito.
Sí.
Qué bien. Yo la verdad es que ya lo recomendé en su momento, que durante todo el año se pueden pasar a visitar esa maravillosa bóveda del Eurobuilding, donde ahora ha habido contenidos de Navidad, pero en otras ocasiones hay otro tipo de contenidos, depende de la estación del año en el que nos encontremos, y es maravillosa.
Sí, porque a veces hacemos grandes viajes, yo por ejemplo, para ver tecnología, y te vas muy lejos para ver algo y resulta que aquí en Madrid, pues lo tiene, en la calle Pedro y Padre Damián, en la H Collection Eurobuilding, lo tienes.
Pues nada, Alfredo, si quieres nos vamos a ritmo de París-Dakar, que también ha empezado. Ya me explicarás qué pasa cuando esos pilotos están a 4.000 metros de altura.
Bueno, el piloto,
¿qué les pasa?
Los pilotos, al final, es un deportista con un entrenamiento muy severo, o sea, están preparados para aguantar. O sea, que la gente, porque vaya sentada en un coche dando el acelerador, o sea, la paliza que te pegas es espectacular. Son coches con suspensión muy dura, con un habitáculo que está muy poco aislado a los ruidos, es en unas temperaturas, en unas condiciones extremas, o sea, es terrorífico, ¿eh? Entonces, el problema es más para los coches, porque esas alturas, la admisión, el oxígeno, pues tiene menos concentración y llevan otros reglajes los motores. Por supuesto, hay coches hipertecnológicos, ya no es que vayan con GPS, que por supuesto llevan varios GPS, otras redes satelitales y drones de apoyo.
Muy bien, pues me he quedado mucho más tranquila.
Yo no me he quedado tranquilo. ¿Por qué se le llama Dakar? Bueno, antes se llamaba París-Dakar y ahora Dakar. Yo sé que es una marca registrada, ¿no? Y hay que dejarlo, pero joder, no sé, yo creo que deberíamos cambiarle el nombre.
Ya, lo que pasa es lo que tienen las marcas. Antiguamente salía de París y acababa en Dakar, en las costas de
Dakar.
Claro,
claro, claro.
Y luego, por todos los conflictos que había en África, se llevó a Sudamérica. Y bueno, pero la marca...
Han cambiado
la marca
hasta de continente.
Claro, pero en este caso la marca era lo que vende. Por eso se ha quedado bien.
Vale,
pues,
vale.
Como homenaje a su creador, a su fundador.
Que se mataron los dos, por cierto, el padre y el hijo.
Entonces, bueno, ha habido más cosas, pero vamos, yo creo que vamos a entrar a noticias. Es verdad que me dio... Bueno, me gustó ha habido polémica.
¿Con qué?
Gustavo Dudamel, el director este tan joven venezolano del concierto de Año Nuevo. Empezó bajo, yo luego le vi que se vino arriba. A mí me gustó, fue distinto, fue sin partituras, un poco sobraete, pero bueno, pero es un tío de 35 años.
Pero yo creo que está brillante. Por encima de la partitura, ¿no?
Sí, lo que pasa es que en una filarmónica de Viena con esos profesores clásicos centroeuropeos, pues como que chocaba. Y luego sí, lo que me daba a mí pena es que después ya no está los saltos de esquí, ¿no? Desde Garmisch, que era para mí, lo digo, ¿no? Era más gente, pero para mí sobre todo, el año oficial empieza con los aplausos de la marcha Radetzky y luego tenían que ver salir los saltos de trampolín mientras comías. Sí, los restos de la noche anterior.
El que comía, yo creo que estaba durmiendo.
Y era un poco lamentable.
Los demás esperaban los saltos.
Y sabéis que me gusta muy poco toda la pompa que lleva la música clásica. Además, a mí Dudamel me gusta mucho. Es de lo que más me gusta ahora mismo.
Sí,
dirección.
Sí, tiene gracia. Sí, tiene, y, es, hombre, y con esa edad, que esté en la Sinfónica de Berlín, en la Filarmónica de Viena, la Orquesta Nacional de Venezuela. Bueno, que ahí no voy a entrar.
Y con todo el respeto,
eso es
se aprenda sus partituras y sepa dónde le va a meter el ritmo, dónde se lo va a quitar.
Sí. Hay que ser prodigioso. Dirigir una orquesta, y tú que eres músico, no es mover una batuta.
No.
Tienes que saberte las partituras, o sea, todas las partituras de cada uno de los instrumentos.
Y sobre todo le tienes que
los
dar
tempos,
la cadencia. Que
los tempos, las cadencias y las entradas.
Sí.
O sea, que es más difícil de lo que parece.
Son genios.
Sí. Bueno, pues yo creo que, bueno, hay por ahí más cosas, pero a la semana... Tampoco tenemos ya que mirar más al pasado y vamos a mirar al futuro. Y lo que sí quiero es que empecemos, porque sí me parece que has recopilado noticias bastante interesantes.
Sí, así que... la verdad que sí. Además tengo muchas dudas, Alfredo.
Pues venga, vamos a ver las noticias.
Noticias tecnológicas del mundo, novedades, nuevos productos, todo lo que nos trajo la semana en unos segundos.
Vamos a ver, se inaugura en Alcobendas el primer puente peatonal del mundo hecho con impresora 3D. Un puente de 12 metros de largo por 1,75 de ancho. Yo aquí tengo dudas, por ejemplo.
A ver, esto es interesante y luego lo aprovechamos para comentar otra.
Sí.
Que es la impresión de los arrecifes, pero bueno, esta la comentamos porque está aquí al lado. Es un puente, además es grande, o sea, 12 metros por casi 2 de ancho, es un puente importante, ya salva un vano importante. Y está impreso con una impresora 3D, que ha impreso hormigón, lo ha hecho Acciona y el Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña. El puente no es muy bonito.
Sí, no es muy bonito.
No es muy bonito. Tiene un diseño orgánico y biomimético.
Sí.
Entonces, yo lo que creo, vamos, no creo, lo sé, irá envejeciendo. Entonces, irá envejeciendo con musgo y con líquen. Entonces, sí se integrará muy bien en él.
Y parecerá un puente de cuento, entonces.
Un puente de cuento.
Sí.
Entonces, va a quedar muy bien. Y lo importante, o sea, porque decirte, vale, pues está impreso, pues se puede hacer también con encofrados o con obra. Pero lo importante de la impresión 3D en una obra es que no tiene ningún residuo. O sea, lo que se imprime es lo que es. O sea, no hay ningún material que haya que retirar ni de sobrante, ni de escombro, ni de desescombrar, ni de nada. Entonces, es un puente biomimético y sostenible.
Pero, Alfredo, ¿esas impresoras cómo son para hacer piezas tan grandes? Porque creo que son 8 piezas, ¿no?
Sí, se ha hecho en ocho piezas para poder montarlo. Es como si montas un arco románico que tiene piezas y al final en el centro tiene la clave.
Claro, pero son piezas muy grandes y es un puente de 12 metros de largo.
Pues al final me lo habéis oído a mí contar. O sea, la churrera es una impresora 3D. Pues imagínate una churrera que te lleva cemento dentro.
Uh-huh.
Entonces todo eso controlado por unos ejes que los gestiona un ordenador, pues va poniendo el cemento, va solidificando, vas haciendo las piezas, luego lo montas y le das un acabado.
Ah, vale, ya lo entiendo.
Pero claro, y para que también lo entiendas, te voy a contar que se están imprimiendo arrecifes de coral, que son noticias que a nosotros nos gustan mucho, que
sí.
Son así muy, muy las de titular bonito.
Sí.
Entonces, los arrecifes de coral se estaban deteriorando mucho por el turismo, por la pesca de arrastre, por la contaminación. Y hasta ahora, entonces el que se acabe un arrecife, aparte que es un ser vivo, un arrecife de coral, sí. Es que toda la fauna y flora marina que vive alrededor del arrecife o en el arrecife desaparece. Y hasta ahora se utilizaban pues barcos hundidos, barcos para desguace, porque pasará como esta impresora, al final pues empieza a crecer la vida en el mar. O sea, vuelves a un año y está lleno, o con bloques de hormigón.
Sí.
Pero lo que se está haciendo es imprimir coral de verdad, con la forma de coral, que además se va a integrar mucho mejor en lo que es en todo el paisaje marino. Se está haciendo en Australia y ahí lo hace se llama el Melbourne Reef Design Lab, que es específico para diseñar arrecifes de coral con impresión 3D. Se está haciendo en Mónaco y en el Golfo Pérsico y también se está haciendo en el Caribe, en la isla de Bonaire, el Ocean Learning Center de Fabien Cousteau, que es un sobrino de Jacques Cousteau. Entonces, me gusta mucho que la impresora 3D vaya más allá de hacer un juguete. Pues en este caso, pues en Alcobendas un puente y en Australia un arrecife de coral.
Qué diferencia, ¿no?
Sí.
Así como de...
De escala, de todo.
Sí.
Pero es lo mismo.
Sí.
Es lo mismo, conceptualmente es lo mismo.
Mira, y una joven de un suburbio de Nairobi, en Kenia, desarrolla una app para el trasplante de órganos. Se llama Caroline Wambui.
Wambui.
Sí, de 18 años.
Sí, es una profesora de una escuela de un suburbio de Nairobi, de Kenia. Entonces, el problema... O sea, esta chica se murió su tío de un trasplante de riñón, porque ahí está muy complicado. No es como en España, que somos líderes mundiales en donación y en trasplantes. Pero allí tienes que ir, aunque vayas a un hospital público, tienes que pagar.
Sí.
3.000 euros. Y además tiene que ser de un familiar. O sea, por temas ya, bueno, de compatibilidad. Puede ser compatible de muchas formas, pero es muy estricto. Entonces ha inventado una app que se llama el Life Pocket, que lo que hace es poner, es una red de vida. Lo que está creando es llevar la vida en el bolsillo, porque lo que está poniendo es en contacto, pues, a gente con, pues, a donantes, con enfermos, con hospitales. Me parece genial. Y creo que va a funcionar bastante bien y va a salvar bastantes vidas. Y sobre todo porque una chica de 18 años que está viviendo en un sitio donde el acceso a la tecnología, pues, no es como nacer en el Silicon Valley.
Claro.
Y lo hizo porque su tío murió hace 2 años por no poder obtener un trasplante de riñón.
Y ahí es cuando muchas veces, clac, se te dispara...
Sí, sí, sí. Y la tía se puso a trabajar en ello. O sea.
Pues claro. Life Pocket. O sea,
y además así bajaron un poco el tema del mercado negro, ¿no?
Bueno,
de trasplante
que no
de órganos.
Ni pensarlo, es terrorífico.
Sí. Bueno, pues además esta noticia es fascinante. Esta sí que me la tienes que explicar bien, Alfredo, porque me alucina. A ver, ¿os acordáis esto que dicen, no? De que el cuerpo habla, ¿no?
Sí, bueno, claro, el cuerpo habla.
Claro, bueno, pues ahora vamos a poder ver con la lengua y escuchar por la piel, porque sin llega la tecnología para traspasar los 5 sentidos, ¿sí? Claro, ¿os acordáis esa pregunta que nos hizo nuestra
Carlota,
oyente remota, Carlota, sí, sobre la sinestesia? Pues cuéntame algo de esto.
Bueno, pues esto en realidad es utilizar... O sea, empiezo por el de la vista, ¿no?
Sí.
Que es a lo mejor el más difícil. Cuando nosotros vemos a través de los ojos, no son los ojos los que ven.
¿Y entonces?
Ve el cerebro. Ve una parte. O sea,
claro.
Es que la entrada de luz es por el iris y llega a través, bueno, a través de la retina y el nervio óptico y estimula una. Y esa ve el cerebro, no ven los ojos.
Sí.
De hecho, bueno, pues si pierdes una pérdida traumática de un ojo, pues puede haber un trasplante o ojos biónicos. O sea, que el ojo no ve, el ojo manda una señal al cerebro. Entonces, claro, sabiendo esto, se ha empezado a investigar otras formas de poder excitar esas zonas de visión. Y una sencilla, porque la lengua es más fácil, es más accesible y tiene unas zonas con terminaciones nerviosas que son más concretas. Pues una cámara.
Sí.
Que las convierte en señales electromagnéticas y va a una interfaz en la lengua. Entonces, la lengua es la que manda la información al cerebro y puedes llegar a ver. Es una tecnología incipiente.
Porque crea así como unas vibraciones, ¿no?
Unas vibraciones para que tú te des cuenta, porque al final un invidente tienes que... Esa es la primera sensación, es que vibra y entonces ya estás viendo, y luego con un entrenamiento y sobre todo porque hay que realimentar y ver qué estás viendo, reconocer formas o reconocer texturas, pero es muy interesante utilizar...
O sea, si tú notas unas burbujitas de determinada manera en la lengua, ¿no? Unas vibraciones,
sí.
Dices, vale, si notas 3 vibraciones, eso significa que es una puerta,
pero es que
por
vas
ejemplo,
a acabar
¿no?
viéndola.
No, sí. lo ves como en blanco y negro, como una fotografía.
Ah,
en blanco y negro.
Sí.
Uh-huh.
O sea, entonces, sí, sí. Claro, el invento se llama el BrainPort V100, uh-huh. de una empresa WeCap. Vale, pues eso... Es una cámara que manda las señales en vez de al nervio uh-huh. óptico a las papilas gustativas de la lengua.
Vale, vale. Ahora sí lo he entendido bien.
Sí. Es una sinestesia asistida por ordenador.
Sí, sí, sí. Está positiva. Muy bien.
Y luego lo de, decías, de escuchar por la piel. Hombre, esta es más fácil, pero bueno, no deja de tener su gracia. Es un chaleco que lleva una serie de sensores capacitivos, que es como un micrófono grande, pero que te está transmitiendo a toda la piel como si tú fueses el altavoz. Entonces, así es, eso sí es más fácil de reconocer. Uh-huh. Porque claro, igual, el se oye en el cerebro. Es que tú oyes excitando el tímpano del
sí.
oído medio y a través del oído interno le conviertes en señales y escuchas. Bueno, pues si ese tímpano eres tú mismo, todo tu cuerpo, toda tu piel, pues puedes recuperar esa audición. A través, en este caso, de prendas de vestir de inteligentes, vamos, de wearables, que también hablamos en este programa.
La verdad es que me parece una pasada, ¿no? Y además esto, pues claro, para personas que tengan problemas en el oído, en la vista, para invidentes...
Además es que te lo pones y es como que, bueno, pues no se nota, o sea, no son implantes de otro tipo, es la propia ropa la que te va a ayudar.
Bueno, y te digo una cosa, que ya que te gusta esto, Kim, en el futuro ya, dentro de nada, porque ya se está haciendo mediante succión por vacío, ya no será necesario que te pinchen. para sacarte sangre. Y, te ponen un aparatito, succiona y en dos minutos te,
o sea,
tienes
el,
toda la sangre.
El chupetón.
Sí, sí, sí. O sea, se van a acabar las agujas ya.
Uy,
que a ti
qué alegría.
Tanto miedo te dan.
A mí me dan un miedo, yo me mareo viendo la sangre. ¿He quedado suficientemente moña? Bueno, pues vamos hablando de robots, de seres así como yo. No sé, para los oyentes que todavía no lo sepan porque se han incorporado tarde a nuestros programas, yo soy un robot de quinta generación, así con aspecto humano, pero soy un robot. Pues el robot gigante de Corea del Sur, del que hablamos hace un tiempo, ha dado sus primeros pasos.
Es espectacular, el Hankook Mirai. O sea, es un robot que tú le ves y es igual que los de las películas japonesas de Transformers. Es un robot de 4 metros, de 1.300 kilos, que la cabeza es una cabina donde se mete el señor que lo pilota.
¡Mazinger Z!
Es un Mazinger.
¡Es un Mazinger, por fin!
Sí, pero dices, joder, pues si es que parece de película, pues es que es de película, porque el diseño, el jefe de diseño del proyecto, Vitaly Bulgarov, es un director de Hollywood, de efectos especiales, y entonces le han llamado a él para hacer lo que es la parte del diseño creativo y del diseño industrial externo de este robot. Es un robot que camina, es un bípedo, en la cabeza te metes y, o sea, es espectacular.
Es como una excavadora, pero en vez de con cuatro ruedas, con dos piernas, ¿no?
Con dos piernas y ya camina. El problema, como todo, será el tema de la autonomía y de las baterías.
Ah, claro. Y se llama Hankook Mirai.
Mirai, el Hankook Mirai.
Mide 4 metros de alto y pesa más de 1 tonelada.
Sí.
Bueno, pues a ver, esta noticia, Alfredo, sé que te gusta. La policía de Dubái estrena Crime Prediction, que es un software que prevé delitos, como lo que pasaba en Minority Report.
Pues sí, o sea, volvemos al Big Data.
Sí.
Entonces, el Crime Prediction lo ha hecho un departamento allí de... Bueno, es un consorcio de Emiratos, se llama el Space Imaging Middle East, que lo que está haciendo es analizar... O sea, vamos a ver, a mí lo que me gustaría es llegar, y llegaremos a casi, aunque esto entra en conflicto con el derecho actual y con la ética, detener al delincuente antes de que cometa el delito. En este caso lo que hace es una predicción de dónde se van a cometer delitos. O sea, está viendo un mapa, pero no solo porque, dices aquí, cuidado, pues si vas por la Puerta del Sol, pues que hay más carteristas. Claro, pues para eso no hace falta Big Data. Uh-huh. O sea, es verdad que es Big Data, pues son datos históricos.
Un segundo, Alfredo, para nuestros oyentes que aún no sepan lo que es el Big Data. ¿Qué es exactamente el Big
Claro,
Data?
El Big Data es el análisis de datos históricos. Entonces, tú coges la ciudad de Dubái y ves dónde se están produciendo robos.
O sea, ¿qué es lo que suele pasar en una ciudad,
pero eso
por ejemplo?
No, eso no sería Big Data, esos son datos de dónde hay robos.
Porque entonces, ahora ¿qué es exactamente el Big Data?
Y ahora lo empiezo a cruzar con la época del año. Y ahora lo empiezo a cruzar por si hay a lo mejor un evento deportivo o una feria, un acontecimiento importante en la ciudad. Y ahora lo empiezo a cruzar con la temperatura, con el tiempo. Entonces... Si yo junto todo eso y sé que los días que llueve hay partido de fútbol y canta el gallo, se comete un delito en tal zona, tengo más probabilidades de anticiparme cuando se den esas condiciones. O sea, el Big Data es análisis de muchos más datos, los buenos y los malos. Los que tú te crees que valen y los que no te crees que valen también.
Uh-huh.
Y ese modelo matemático lo que ayuda es a predecir y en este caso a reforzar zonas donde... el sistema te diga que puede haber riesgo. Me mola.
Sí, a mí también me gusta, la verdad. Bueno, antes de viajar con nuestro turista futurista, ¿dónde nos vamos a llevar hoy? Bueno, luego me lo dices. Pues a lo mejor nos podemos ir en un avión autónomo sin piloto, porque tú no pilotas aviones, ¿no?
No.
Y yo tampoco.
Entonces,
pues sí, porque llega el avión autónomo sin piloto, avión autónomo, o sea, el autoguiado.
Sí, es un Halipay Jetstream 31 de VAE System, que no es un dron, porque la gente dirá, claro, si todos los días en este programa nos hablan de drones. Es otra cosa, o sea, un dron de reparto, me da igual que lleve una pizza, una entrega de Amazon o un medicamento. Lleva una ruta prefijada, exacta, no piensa, tiene un origen, tiene un destino y va y lo lleva.
Y si le pasa algo entre medias, pues cataclón.
Cataclón. En este caso, el avión tiene una cosa que me gusta mucho, que se llama la conciencia situacional.
Bueno.
O sea, el propio avión sabe dónde está, pero no porque lleve un GPS. Lleva GPS, lleva cámaras. Es más parecido a un vehículo autoguiado, pero además en el espacio. Y lleva redes de satélites. Entonces, él sabe exactamente lo que está haciendo y puede tomar decisiones de cambio de ruta.
Genial.
Es genial. es genial. Eso sí me gusta. Entonces lo traemos no porque sea un avión teledirigido, sino porque es un avión con conciencia situacional.
Pues mira, yo tengo ya mi maleta hecha, la ves aquí, que la tengo aquí en el estudio, sí. Que hoy he venido con mi maleta y si quieres nos vamos de viaje,
pues
porque ya no tengo más noticias.
Pues vámonos de viaje, yo creo que vamos a irnos a Europa, además vamos a irnos a Viena, vamos a viajar hacia Austria.
Bueno, pues para nuestros oyentes les cuento que Viena es la capital de Austria, situada a orillas del Danubio y en los bosques de Viena, al pie de los Alpes. Viena es la mayor ciudad, centro cultural y político de Austria y cuenta con un importante patrimonio artístico. Fue una de las grandes capitales musicales del mundo y meca de la filosofía y uno de los principales centros culturales mundiales. No sé si sabéis, si os acordáis, que en 2015 fue allí, se celebró el Festival de Eurovisión. Y está en el primer puesto dentro de las listas de calidad de vida de ciudades del mundo. Básicamente debido a su orden, limpieza, seguridad, alta eficiencia de los servicios públicos y así como por la variedad de opciones de educación, cultura y entretenimiento. Así que a ver si copiamos un poquito, ¿no?
Y además era el hogar de los Von Trapp, de sonrisas y lágrimas.
O sea, Viena es música. O sea, cuando dices la palabra Viena, piensas en música. Pero es verdad que aunque sea una ciudad de la vieja Europa, centroeuropea, imperial, tecnológicamente es avanzadísima. Es cierto lo que ha dicho King, que lleva 7 años consecutivos siendo la primera ciudad del mundo con mayor nivel de vida. O sea, 7 años consecutivos. Espectacular. Es una ciudad donde más del 50% de su espacio son zonas verdes. Tiene más de 2.000 espacios públicos. Tiene un jardín, el Volksgarten, que tiene 400 tipos diferentes de rosas. O sea,
¡ay,
y eso es una pasada! Y luego lo que contamos aquí, nosotros intentamos, más allá de lo que se conoce, ¿no?, del turismo tradicional, lo que nos cuentan las guías, entonces sacamos un poquito la tecnología de los sitios. Tiene el Museo Tecnológico de Viena, 22.000 metros cuadrados de alta tecnología, remodelado, un espectáculo. La propia Estación Central de Viena es otro prodigio, ¿no?, de tecnología, y el nuevo campus universitario. Pero más allá que esos edificios, porque claro, una ciudad tan bonita, pues tampoco puedes hacer grandes alardes, que los tiene, ¿no?, arquitectónicos. Lo que tiene es todas las características que tiene que tener una Smart City, de verdad. Para mí es una de mis Smart Cities favoritas, es Viena. Tiene acceso gratuito a wifi en todas las plazas y en todas las zonas. Tiene unas apps de ciudad muy, muy avanzadas, es una guía turística, te cuenta la historia, te guía, te ayuda a pedirte transportes, te da información meteorológica, información ciudadana con su app, ¿no?, de la ciudad. Han puesto en marcha un servicio de alta definición que desde lo que son los palacios de las salas de conciertos y los palacios de ópera, poder ver en alta definición en tu casa las óperas, aunque es verdad que en Viena es fácil ir a la ópera, mucho más fácil que ir en Madrid.
¿Porque es más barato?
Porque hay cultura de pequeños, o sea, porque la gente va a la ópera, entonces hay más representaciones, hay más sitios que hacen ópera, estás todo el año haciendo óperas, entonces la gente va a la ópera de pequeño, pero bueno, a pesar de todo, la puedes ver en tu tele en alta definición. Por supuesto, todo el tema de movilidad es súper inteligente, los autobuses son eléctricos, por supuesto que hay servicios de car sharing, también de coche eléctrico, los estacionamientos son libres para que no haya problema de atasco, hay una red de bicis que funciona.
De atasco ni de estrés.
De verdad, o sea que es una, o sea, es increíble, ¿no? O sea, ciudad, porque dices ciudades tecnológicas, como decías tú, donde te fuiste a pasar el fin de año, Las Vegas. Bueno, pues Las Vegas, sí, claro, tienes una imagen que te lo imaginas. O sea, Singapur, pues te lo imaginas. Viena, dices, no, pues Antigua, pues no. Es una ciudad ultramoderna y por eso la hemos traído este sábado al turista futurista. Y aparte, bueno, porque la teníamos tan cerca con el concierto de Año Nuevo que casi casi era de visita obligada.
Bueno, en Viena también tenemos en la calle Don Case número 5 la única de las 12 casas que se conservan de Mozart y donde escribió Las Bodas de Fígaro y pasó sus años más felices también. Es en Viena donde pues donde hoy, él pudo expresarse.
Pues hoy se expresaría, o sea, igual no.
Nunca se sabe. ¿Qué
se
hubiese
expresó
pasado?
Cuando se expresó.
¿Hubiese
eso para...
sido amigo de Andy Warhol?
No lo sé.
En un universo paralelo.
Igual en algún día, en vez de la peli que fue, haremos la música que fue.
Sí, estaría muy bien.
Y hablaremos de Mozart, por ejemplo. Sí. Podemos empezarlo con Mozart. ¿Qué hubiese pasado si hubiese tenido todo lo que tenemos hoy?
Hombre, nosotros aquí en España, no, sin ánimo de comparar, porque uno es violinista, pero tenemos a gente realmente extraordinaria también, que toca violín, tocan arpa, y son extraordinarios músicos de rock y clásicos.
Sí, sí.
Bueno, pues yo creo que el repaso está dado y tenemos que salir corriendo hacia otra...
Nos volvemos al estudio. ¿Nos vamos en el avión autoguiado o en mi ZX ranchera? ¿Cómo prefieres que volvamos a Madrid desde Viena?
Es que no nos va a dar... Yo prefiero en tu ZX ranchera, pero no sé si nos va a dar tiempo para llegar a responder a nuestros oyentes.
Pues entonces vámonos en el avión autónomo sin piloto.
Pues vamos para allá.
La sección del oyente. Tecnología para todos. La tecnología nunca ha sido tan fácil. El tecnólogo eres tú.
Para los oyentes que han empezado a escucharnos en este año nuevo, en el 2017, les cuento que el Rincón del Oyente es un rincón donde nuestros oyentes, un rincón en las ondas radiofónicas, donde nuestros oyentes nos dejan sus preguntas. Yo les pregunto, ¿qué es lo que os interesaría saber? ¿Qué es lo que os gustaría saber sobre tecnología, nuevas tecnologías, ciencia, avances, mundo digital? Preguntadnos, nos podéis preguntar a través de nuestra web, en mi correo electrónico kim@elfuturoquefue.com, en la página de Facebook El Futuro Que Fue, por privado, como queráis nos podéis escribir o mandar notas de voz, y Alfredo Villalba cada sábado contestará a tres de ellas. Vamos con la primera, que nos la deja Víctor de Madrid.
Hola Kim, mi nombre es Víctor y me gustaría hacerle una pregunta a Alfredo. ¿La evolución tecnológica vendrá de la mano de la construcción material o intelectual? Es decir, ¿hay algún material que nos pueda dar un salto tecnológico repentino?
Sí, totalmente. O sea, los nuevos materiales van a cambiar la forma, o sea, de construir, de fabricar y de utilizar las cosas. Porque es un salto, de verdad, es un salto espectacular. Por eso, aunque parece que la evolución siempre viene por la inteligencia, en este caso, hombre, si no hay inteligencia no hay desarrollo de nuevos materiales, los nuevos materiales van a marcar todo. Tenemos, por ejemplo, y hemos hablado muchas veces del grafeno, que son materiales que son de nivel atómico, que es una hoja tan fina que de espesor tiene un átomo. Bueno, pues esto lo que nos permitirá es hacer pantallas de alta definición enrollables, como hemos visto en las pelis, uh-huh, baterías casi eternas, ropas absolutamente resistentes, tan resistentes que si en vez de grafeno
en la ropa...
En la ropa, bueno, por supuesto chalecos antibalas, pero claro, ropa irrompible. Si ese hilo de grafeno, que son átomos en línea, lo que hacemos es tela de araña sintética, o sea, con la tela de araña sintética,
sí,
con estos hilos de grafeno, si los unimos y hacemos una trenza con el espesor de un lapicero,
sí,
podemos detener un jumbo, un avión jumbo.
O sea, no
para
me
que
lo
te
puedo
hagas
creer.
A la idea de la superresistencia que tienen estos nuevos materiales, pero por baterías, por pantallas. Luego hay materiales que son, a lo mejor, pues super, la upsalita. Es una,
sí,
un material súper absorbente, o sea, tan absorbente que un grano tiene 800 metros de capacidad interna de absorción.
Madre
no es pensable,
mía,
pero esto es para mareas negras. Lo tiras y se la come. Luego tenemos materiales ultralivianos, aerogeles. Animales son materiales ultra resistentes, pero con una capacidad, o sea, livianos. Hay unas fotos que hemos visto alguna vez encima de un diente de león, un bloque como un azucarillo.
Ah, sí.
Y ni se mueve el diente de león. Y sobre todo que tiene unas capacidades térmicas espectaculares. O sea, podremos hacer cosas increíbles con los materiales estos que nos ha preguntado Víctor.
Muy bien, Víctor, pues espero que tu respuesta haya quedado contestada. Si no, nos vuelves a preguntar. Y bueno, ahora nos va a hacer una pregunta Pablo de A Coruña, que yo no entiendo nada. Alfredo, por favor, explícamela. Vamos a escuchar a Pablo.
Todavía, a
claro, ahora cuando la escuchemos.
Hola, Alfredo. Hola, Kim. Soy Pablo García, de La Coruña. Y tengo una pequeña dudita respecto a la computación cuántica. ¿Qué impacto opináis que tendrá el algoritmo de Shor de llegar a demostrarse que funciona plenamente sobre todo lo que es la criptografía actual? Muchas gracias y un saludo a todos.
Espera, y lo que más gracia me hace es que dice que tiene una pequeña dudita.
Espera, que voy a beber agua.
Vamos allá, bebe agua. A beber agua.
Porque esta, o sea, estas preguntas no son normales. O sea, en una pregunta está metiendo computación cuántica, criptografía y el algoritmo de Shor.
Es lo que te he dicho, no me entero de nada.
Bueno, a ver cómo lo puedo explicar. Dice qué pasa si se llega a demostrar que funciona. Bueno, cuando nosotros mandamos un lenguaje encriptado, un lenguaje cifrado, lo hemos hecho muchas veces, pues pones un texto, le sumas a cada letra un número, le pones la siguiente.
Sí.
Si te cogen el número de letra que le has sumado, lo podrías descifrar. Vale, esto es muy fácil. Cuando ya entramos en encriptación militar, hay claves que se llaman RSA, que es por descomposición factorial de números primos de los, digamos, de cada carácter, que al final un carácter es un número.
Por ejemplo, una A es un 5.
Un 5 en el alfabeto, pero es que en una descomposición factorial, en un texto, una A de Alfredo puede ser un 5 aro y puede ser un 3 en el A de Villalba. O sea,
vale.
Son algoritmos cíclicos, o sea, no sí. Son lineales, te va cambiando en cada momento. Claro, tú cuando tienes que descifrar eso, tienes que utilizar grandes ordenadores de los actuales, y algoritmos de recomposición inversa. En este caso, y lo que se suele usar siempre, es la descomposición factorial en números primos. Bueno, pues con el... tardarías años, a lo mejor.
Sí.
Pues con el algoritmo de Shor, si funciona, que funciona,
sí.
En un ordenador cuántico, que son los ordenadores que vendrán, que ya no es el 0 y el 1, son otros estados, son ordenadores que pueden multiplicar por miles la potencia de los ordenadores actuales, con una implementación del algoritmo de Shor, ya no habría posibilidad de encriptar nada, porque según me lo encriptas, te lo desencriptas.
¿En cuánto tiempo me lo desencriptas?
En tiempo real.
Claro.
Casi en tiempo real. O sea, entonces, lo que supone que eso funcione es que se acabó la... Aunque yo sé una forma de hacerlo, que ni con algoritmo de Shor ni con ordenadores.
¿Cómo?
No lo puedo decir ahora, luego te lo cuento.
Nadie. Lo cuentas en privado.
Y es parte de mis ecuaciones, se basan en ello. Y es imposible. Ni algoritmos, ni la madre que los trajo.
A la vieja usanza.
Bueno, pues no sé si después si me he quedado mejor o peor. Sí, creo que he entendido, pero luego me lo explicas tomando el vermut
sí.
Hoy aquí abajo con más calma. Y ahora vamos con nuestra oyente remota, Carlota.
Ole.
Hola, Kim. Hola, Alfredo. ¿Qué tal? Soy Carlota otra vez. Mi pregunta es que yo veraneo en Cádiz, en Zahala de los Atunes, y últimamente estoy leyendo que puede haber un tsunami. Y la verdad es que me preocupa bastante, porque no me gustaría estar de vacaciones en la playa tomando el sol con mi bebé y que viniese un tsunami y me llevase. Entonces me gustaría saber, uno, si eso de verdad puede ser posible, y dos, si hay alguna manera de saber que va a haberlo y nos pueden avisar para que no estemos ese día en la playa o para que directamente no vayamos a Cádiz a veranear. ¡Gracias!
Pues un beso para Carlota sí. Y para su bebé.
Muy bien. Entonces sí hay forma. La voy a explicar porque tenemos, bueno, poco tiempo. Yo no me puedo extender demasiado en las porque tiene que ser fácil sí, y tienen sí. Que entenderlo. Hay tres formas. Y además, combinando las tres es mejor. Igual que para la prevención o en la predicción de terremotos, pues tienes estaciones sismográficas. Entonces, bueno, pues te puedes anticipar un poco. En el mar, o sea, es verdad que un tsunami viene después de un terremoto, suele venir. Pero lo que se hace se usan tres tecnologías. O sea, unos sensores en el fondo del mar, se ponen sensores en el fondo, sí. En el lecho marino, para cuando empiezan a haber esas olas, ¿no? Que se generan en muy alta mar y luego se propagan y ya es cuando se produce la catástrofe, esa presión se detecte anticipadamente. Sería como el sismógrafo para el terremoto. Tenemos también unas boyas que pueden analizar unas alteraciones del agua anómalas, o sea, son un movimiento, porque la boya se está moviendo permanentemente, pero tú ves algo raro. Y luego, por supuesto, la visión artificial en satélites. Todo eso combinado y conectado, que aquí viene lo importante, a una red de alerta temprana, tiene que tener un mecanismo y un protocolo de avisar a la población de una forma ordenada y segura, pues si no, a veces es peor el remedio que la enfermedad. Pues con esos sensores y con esa red de alerta temprana, que por ejemplo, hasta en Tokio, esos mismos mensajes los reciben directamente los trenes y los trenes se paran. O sea, no los recibe ni el maquinista. O sea, están muy preparados. Y luego también, claro, tienes que tener edificios y tienes que tener instalaciones preparadas para que si viene la ola, pues que no se te vayan todas las cabañas. Que sean edificios preparados.
Ya, lo que pasa es que no estamos muy preparados según el Instituto Sismológico Español. No está muy...
Pero bueno, tampoco hay mucho.
No es una excesiva actividad de España, ni de tsunamis, ni de... Ni de terror, ni sísmica.
Hombre, el último fue en 1775, sí. Que no se preocupe tampoco, Carlota.
No, Carlota, tranquila, vete a la playa, tranquila.
Que siga.
Que además ahora en Cádiz estaba haciendo muy buen tiempo. Bueno, pues un beso a Carlota, a Víctor y a Pablo. Y seguimos esperando vuestras preguntas en nuestra web, www.elfuturoquefue.com. Alfredo, te reto de nuevo, vamos con el diccionario tecnológico.
Venga.
Voy a hacer un diccionario con las palabras del amor.
En el diccionario tecnológico le reto cada semana a Alfredo a que nos explique tres conceptos tecnológicos en tan solo un minuto, 60 segundos. ¿Preparado, Alfredo?
Sí, preparado.
¿Preparada, Candy? Pues vamos allá. Tiempo. ¿Qué significa cloud computing?
O sea, cloud es la nube, que ya todos sabemos lo que es, que hasta ahora la nube es, o el uso más habitual es para almacenar. El cloud computing es poder tener un ordenador virtual en la nube y poder ejecutar programas y ejecutar aplicaciones sin que tengas que tener capacidad en tu dispositivo. Eso es la computación en la nube.
Trending topic.
Trending topic es la palabra o la frase que más veces se repite en un momento dado en una red social. Eso es un trending topic, es tendencia. Entonces, Brexit, pues esa es el trending topic, es la palabra que más se repite en un momento.
¿Y esferificación?
Esferificación es un concepto tecnológico de la cocina. En farmacia hay unas capsulitas que son como de gelatina, que tienen líquido dentro, sí. Eso llevado a la cocina, pues es para hacer una croqueta líquida, se hace con carbonato cálcico y alginato. Eso es la esferificación.
¿Ya está?
Sí.
Pues hoy no te pienso hacer una cuarta pregunta porque el otro día te hice una cuarta y fue un desastre.
Un desastre.
Campanis acabó y aplausos, claro que sí. Un día más, Alfredo, has cumplido con nuestro reto del diccionario tecnológico.
En Radio Intereconomía, el futuro que fue.
¿Tienes problemas económicos y quieres proyectarte al futuro? Yasindeudas.com. La solución integral articulada por Lequit Abogados para solucionar eficaz y rápidamente tus situaciones de crisis o insolvencia. Yasindeudas.com.
Te ayudamos a extinguir tus deudas.
Acuerdos extrajudiciales de pagos.
Remisión de deudas.
Preconcurso y concurso de acreedores.
Recuperar créditos y a reemprender. Llámanos al 91 418 4352. O a través de nuestra web yasindeudas.com y expón tu caso sin compromiso. Lequit Abogados te proyecta al futuro. Pues tenemos una novedad, que es una sección nueva que la va a llevar Kim, que más te gusta mucho.
Sí, que me la has regalado.
Te la he regalado porque lo planteaste, nos pareció muy bien y bueno, y ahora vamos a explicar qué es ese de... Vamos a viajar al pasado, ¿no? Vamos a ir al retrofuturo. Pues el retrofuturo, cuéntanos. Bueno, yo sé lo que es, claro, pero cuéntanos porque la idea, o sea, surgió de ti. Y es verdad que este programa, cuando se planteó al principio, si lo vimos, pues que luego, pues no sé, hemos tenido tanto contenido, tantos invitados, tantas noticias, que lo habíamos dejado. Pero yo creo que la base de todo, la base de la tecnología, es el futuro que fue, que ese sería, sí, de verdad,
pues vamos a,
la esencia.
Vamos a viajar al pasado y vamos a ver cuál es la tecnología que teníamos, bueno, pues eso, en el pasado, en los 80, en los 90, antes incluso, y cómo nació, cómo nos sorprendía en aquel momento, que decíamos, ¡hala, mira, hola! Pero fíjate.
Ahí sí eran cambios, de verdad.
Sí, sí.
Pero claro, después de Reyes, yo creo que hoy sí querías, ¿no?
Sí, hoy quería hablar de los juguetes de los años 90 que marcaron la infancia de muchos de los oyentes que nos están escuchando.
Vamos, sonaban así,
¿verás,
¿no?
Ya verás.
Scanextric. 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 Scanextric.
Action Man Total Gun. Con más de 20 accesorios y el visor telescópico de su fusil ametrallador, detecta al Dr. X y lo atrapa. ¿Quieres más? Nueva canoa Action Man. Con un motor de verdad, se convierte en hidrodeslizador de ataque. Nuevo Action Man Total Gun y canoa. Auténticos Action Man.
juntos de nuevo, canal pirata SEGA.
¿No te entiendes con tu pareja? ¿Su presencia es insoportable? ¿No tenéis nada en común? Bueno, algunas cosas.
SEGA Mega Drive, los 16 bits más rompedores que existen. Podéis jugar dos. Mega Drive de SEGA.
Canal pirata SEGA.
Un camión misterioso se prepara para entrar en acción, transformando su tráiler en una sofisticada plataforma.
Me encantan los...
Bueno, es que hasta los anuncios.
Sí, los anuncios, que parece que les va la vida en ellos.
Bueno, yo tengo que decir que tengo la colección de Action Man de James Bond que salió. ¡Qué pasada!
Claro, es que el... Bueno, hoy iniciamos la sección. O sea,
mira,
no vamos...
mira, escucha.
De los pies a la cabeza, pero cuidado que...
Ah, no. Está el de operando.
Que era divertísimo. Que hoy, o sea, hemos cogido juguetes, evidentemente no vamos a ir explicando uno a uno.
No, claro.
Recordamos los anuncios, recordamos esto, tenemos
mira,
aquí...
Mira, este sonido.
Atrás, incluso para la imagen.
Cinexin. El cine sin fin.
Madre mía, que había que darle una manivela.
Sí, así es como cogí yo el gustillo a dedicarme al cine y a la interpretación.
Y aparte que tenemos aquí a uno de los, bueno, coleccionista, experto en juguetes antiguos, o sea que nos lo vamos a pasar fenomenal con Gus en esta sección. Estábamos hablando del Cinexin, pues yo creo que damos a la manivela y vamos a ver una peli o vamos a ver series.
Venga, claro. Venga, que sí.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo
Hello,
vamos?
Darling.
Bueno, el Cinexin, me acuerdo que le dabas para atrás. Truc, iba el pato Donald para atrás. Le dabas para adelante.
Era genial. Y luego las mini peliculitas
Sí, cogía, los cargabas en un cartucho.
Unos cartuchos, era una pasada.
Madre mía, pues sí, tengo una colección de Action Man de James Bond que salió en una edición limitada y era una pasada, ¿eh?
¿Qué,
una absoluta.
¿Qué series? ¿Por qué nos traes series, no?
¿Por qué os traigo series ahora para empezar el año? Porque hay cosas muy interesantes y además todas relacionadas con tecnología. Y aunque haya cosas así un poco frikis como Ash contra Evil Dead, que vamos a ver, Ash es un personaje de los 80 y 90 de una serie de Terroríficamente Muertos. Entonces se han hecho una serie y yo te iba a hacer una pregunta, porque la NASA y la Universidad de Stanford han confirmado dos de los supuestos de la teoría de la relatividad a través del experimento Gravity Probe B, con cuatro giroscopios ultraprecisos a bordo de un satélite. ¿Y por qué digo de esto? Porque confirman por lo menos mínimamente la teoría de las puertas interdimensionales, que es lo que pasa en Evil Dead con Ash. Entonces, ¿tú qué piensas de eso, de las puertas interdimensionales?
El otro día contestábamos a una, ¿sí?, a una pregunta interestelar. O sea, que eso científicamente, es verdad, mientras nadie demuestre que la teoría de la relatividad general no es una teoría, o sea, tiene bases que no son verdaderas, de momento es ciencia, se podría plegar el tiempo y el espacio y pasar de una dimensión a otra.
Claro,
y viajar en
porque
el tiempo.
A este hombre se le cuelan demonios y tiene que luchar contra ellos. Es un crack.
No lo veremos, bueno, pero se lo verán.
Bueno, pues es una serie que recomiendo porque es muy simpática, por lo menos se lo toman con mucho sentido del humor. 2. Rectify, que también es una serie interesante, que creo que ya lo he comentado en alguna ocasión. Se trata de alguien que sale del corredor de la muerte porque su ADN no corresponde en el lugar de los hechos con la víctima. Entonces, Alfredo, se está haciendo mucho, están saliendo cantidad de presos en Estados Unidos, incluso del corredor de la muerte, porque los análisis de ADN es que confirman que ese pobre nunca ha estado allí, ¿verdad?
Pero es que por un lado, o sea, tú puedes, pero más allá que un análisis de sangre, un análisis de saliva con ADN, tú puedes con certeza, 100%, puedes certificar o no, ¿no?, si una persona es culpable o no. Pero yo iría más allá, y no sé si en esta serie lo veremos. O sea, tú puedes modificar los patrones genéticos del ADN y hacer a una persona que sea buena persona.
¡Hala! Eso está muy bueno. Bueno, pues
¿estás seguro?
Lo investigaré.
Totalmente.
Oye, The Wire, que bueno, era la serie preferida de Obama, pero sí me gusta comentarlo porque también se utiliza mucha tecnología para para al servicio de la investigación policial, a la investigación de mafias, de cómo controla la comunicación, cómo se pinchan los teléfonos móviles, etc., etc. ¿Tienes algo más de info sobre eso?
No, pero esto es lo que estamos hablando casi todo el, todo el programa. Aquí me enrollaría muchísimo y porque nos queda poquito, prefiero que cuentas más.
Vale,
más
no,
y te contesto más preguntas.
Nada, sí, porque mira, Westworld está muy bien porque
me encanta.
Hasta dónde llega la inteligencia artificial y la teoría del valle inquietante, que sabes que es el repelús que nos dan los robots con aspecto demasiado humano a las personas.
O sea, esto, ¿cómo? ¿Perdona?
La teoría del valle
te
inquietante.
Sobre esto que acabas de decir. ¿Cómo eso que te dan repeluco?
No, lo que pasa es que Alfredo y yo ya te reprogramamos súper bien y no nos dan nada de repeluco.
Todo lo contrario. Entonces, son robots muy avanzados, es transhumanismo. O sea, hablaremos de esto, hablaremos... Uy, cuidado que estamos, sí, que estamos aterrizando.
Nada, tranquilo.
Estamos aterrizando. Vamos a aflojarnos el cinturón y a...
Bueno, pues Westworld es la gran serie del año, ¿vale?
El próximo día quiero que me traigas una serie, pero romántica.
Trato
que
hecho.
Me la recomiendes.
Y contestaré más preguntas. Es verdad que estaba aterrizando la nave. Nuestra nave va sola, es
claro.
Es autoguiada.
Y hemos sido capaces de adelantar al futuro en este... Es este primer programa del año 2017. Pues bueno, despedirnos de los oyentes. ¿Qué tal?
Bien, yo les quería animar porque el día 13 de enero se estrena la película Proyecto Lázaro, que vamos a ir, por supuesto, al estreno. Y les animo a que vayan a verla. Es una peli que ha dirigido Mateo Gil. Y además, la próxima semana estará aquí, después del estreno, estará con nosotros Mateo Gil, el director, para hablarnos sobre la película, y el director de arte, Alan Mené, que ha hecho unos maravillosos decorados. Así que les animo a que vayan a verla, que vayan a los cines.
¿Y tú y yo qué vamos a hacer, Gus, esta semana? Bueno, vamos a investigar algún tipo de bebida.
De nuevo agua con misterio. Eso. Hay que investigar un poquito, que te gusta.
Como el agua del Carmen.
Eso es,
y como las burbujas fotónicas que descubrimos.
El agua con misterio, seguro que vamos a descubrir nuevas cosas.
Pues sí, esta semana haremos todo eso. Me ha gustado mucho, ¿no? Estas novedades, es verdad que al final...
Nos hemos quedado cortos con el retrofuturo. El próximo día yo quiero que sigamos hablando de los juguetes de los 90.
Pues vamos a hablar de juguetes, porque además hay muchos juguetes que es el origen de muchas cosas. Un Tamagotchi pues puede ser la célula de un robot de quinta generación. Uh-huh. Pues bueno, hasta aquí el programa. Despedirnos de los oyentes. Me despido de Kim.
Hasta el próximo día, Alfredo. Nos vemos el próximo sábado.
Hasta luego, Marta. Gus.
Hola.
Nos despedimos.
Nosotros, tú y yo, nos tomaremos algo y hasta el sábado que viene.
Y me despido de Candy en la torre de control que
hasta
pilota
luego,
y dirige esta nave.
Bye.
Y gracias a todo el equipo, a mi tripulación y a Candy, hemos vuelto a adelantar al futuro. Nos vamos a ver el próximo sábado. Nos vemos en el futuro.